En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Nosotros queríamos, además, adentrarnos en la discapacidad, porque no es ningún impedimento. Y la asociación, precisamente, que hoy nos acompaña, está en esa lucha, en defender la sociedad en sí, para que sea más inclusiva, más justa y más igualitaria. Vamos a hablar con ellos de personas con necesidades especiales, esa diversidad funcional que hace que ellos y ellas, esos chicos y chicas, tengan una diferencia, pero, como decimos, las mismas oportunidades. Vamos a hablar con las profesionales y personas que trabajan en la asociación Abadi Down Vida Adulta de Huelva. Ya saben que se encuentra en la Plaza Malagueña, aquí en Huelva, muy cerquita, en Isla Chica, muy cerquita también de nuestra sede de aquí, de la Hispanidad. Y una asociación que ya tiene en sí una larga trayectoria. Están con nosotros su presidenta, una de las presidentas de esta asociación. Hablamos de Elena Fernández. Muy buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Y viene acompañada por una técnica que es además psicopedagoga de la asociación, Esther Crespo. Muy buenas tardes, Esther.
Buenas tardes.
Bueno, pues con ellas vamos a hablar de ese tiempo, esa constancia, esa dedicación que aborda lo que viene siendo ese trabajo de atención con personas, ya sea de discapacidad intelectual o síndrome Down. Porque, Elena, al final, bueno, tenemos que empezar sobre todo hablando de un año que llevamos de cambio de vida. Sí. De esta nueva normalidad a la que todos nos hemos tenido que acostumbrar. Sí. Cambio de rutinas, cambio de actividades. ¿Vosotros cómo os habéis adaptado a las circunstancias actuales?
Bueno, nosotros, a partir de que surgió la pandemia y el confinamiento, pues nos tuvimos que plantear seguir trabajando y no dejar a nuestros usuarios, claro está. Entonces lo hicimos, pues, todos los programas a través de online, de forma online. Y por suerte la mayoría de los chavales pues se desenvuelven muy bien con todo lo que es las nuevas tecnologías, y bueno, incluso mejor que los padres, ¿no?
Muchas veces sí.
Y entonces pues estuvimos ahí unos días o una semana intentando hacerlo presencial, hasta que llegó un momento en que dijimos, no, esto no puede ser, esto hay que hacerlo de forma online. Y entonces pues cada técnico pues siguió su programa desde su la mayoría de las veces desde su propio domicilio, y ellos en sus casas, y así es como lo hemos hecho, como hemos estado trabajando.
Uh-huh. Pero sí es verdad, Esther, que bueno, al final esas actividades de todo tipo, programas, actividades, talleres, tuvieron que cambiar de manera de hacerse llegar. ¿En ese momento todos disponían de los mismos recursos?
La mayoría sí. De todas formas, desde la asociación también nos preocupamos de que todos tuvieran dispositivos para poder, porque la mayoría lo hicimos todo por Zoom. Nos preocupamos de que todos los usuarios tuvieran algún tipo de dispositivo. Desde la asociación teníamos tablets, que también se las hicimos llegar a aquellos que no podían. Y después, claro, dándole las explicaciones para que pudieran conectarse por Zoom. La verdad es que todos se han adaptado perfectamente. Todos se han hecho con esta herramienta, que la verdad ha sido muy útil, no solamente para nosotros, sino creo que para todo el mundo. Y la verdad es complicado con ellos trabajar por Zoom, pero la verdad que en la medida de lo posible hemos estado acompañando en este duro confinamiento.
Bueno, y ese vínculo con las familias, ¿no?, que siempre
también
ha estado.
También, hemos mantenido el contacto tanto con la familia como con los usuarios, y, uh-huh, y creo que hemos hecho más fácil este confinamiento, no, uh-huh, lo hemos dejado abandonados.
Claro, hablamos, Elena, de una asociación que sabemos que fue el resultado de una fusión por los años 2012, pero ¿con qué objetivos nace? ¿A quién va dirigido?
Vamos a ver, la asociación nace para cubrir una serie de necesidades que la administración no nos cubría, porque nuestros hijos, la asociación, los usuarios son de 16 años en adelante. ¿Y por qué pensamos esto? Pues porque la mayoría de ellos, cuando salen del instituto, se encuentran que como mucho lo que tienen es o bien un centro ocupacional o, si con mucha suerte, un centro especial de empleo, que no lo hay siempre para ellos adaptado. Entonces, en casa no queríamos los padres que estuvieran, con lo cual la asociación cubre esos recursos que la administración tendría la obligación de poner al servicio de estas personas, pero que no los pone. Entonces, a través de federaciones y asociaciones y ayudas que vamos buscando por donde vamos pudiendo.
Esos recursos, ¿verdad?
Claro, para crear los recursos que necesitamos, ¿no? Pues es como surge la asociación y como empezamos a trabajar. Los padres aportamos económicamente, claro, tenemos que aportar todos porque tenemos ahora mismo, nosotros tenemos 5 técnicos, todos, como ve, igual que Esther, con
cualificados, claro.
Exactamente, uh-huh. que cobran un sueldo pues en función de su grado de formación, ¿no?
Profesionales, claro.
Entonces, con subvenciones, en nuestro caso, la Federación Síndrome de Down pues nos ayuda bastante. No todo lo que necesitamos, por supuesto. También pues tenemos algunas ayudas por parte de algunos ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Palo, que siempre nos ayuda algo. La Junta de Andalucía también ayuda, son unas subvenciones pequeñas, pero bueno, algo. Y ahí vamos cogiendo de un lado y de otro, y por supuesto cada taller tiene un precio en función de lo que tenemos que pagar a la técnico que lo imparte y el número de usuarios que acuden a ese taller. Pues hay que hacer las cuentas y decir, este es el precio, porque ellas tienen que cobrar, y aparte la asociación necesita una serie de cosas, como hay que pagar luz, hay que pagar teléfono.
Tiene unos gastos.
Y además limpieza,
gastos mensuales.
El material, claro, fungible que se va gastando y que hay que ir reponiendo. Es decir, que no es cualquier cosa. Uh-huh. Con lo cual hay que estar siempre haciendo cuentas, siempre estar buscando a ver dónde podemos pedir subvenciones, a ver con quién nos pueden ayudar, y de esa manera.
Uh-huh. Sí que ha ido creciendo, ¿verdad, Esther? En grado de compromiso, en grado de atención. Nos ha estado hablando Elena del gran equipo de profesionales que está al frente de cada una de esas actividades o programas que se desarrollan, pero también hay que hablar, ¿no?, del gran grupo de voluntariado que también está colaborando, aunque sea en momentos puntuales, pero ahí los tenéis.
Sí, es cierto que gracias a los voluntarios, por ejemplo, podemos llevar a cabo las salidas de ocio, que es el programa estrella de la asociación, y gracias a ello, pues ya te digo que podemos hacer la salida. Si no, sería inviable y no sería imposible. También te cogemos alumnos de práctica, que la verdad ahora mismo es una ayuda muy importante para nosotras. Actualmente yo tengo a una chica de práctica conmigo, la verdad que me está ayudando mucho, y ahora pues también iniciarán los de psicología, también el centro Al-Ándalus, Deportivo Al-Ándalus, aquí de la Hispanidad también, que estaba próximo a ustedes, también vienen chicos de práctica para el tema del deporte. Entonces, la verdad es que son fundamentales en nuestra asociación.
Esos alumnos de práctica los conseguimos a través de convenios que hace la asociación con la universidad y con los distintos centros que Esther ha mencionado.
Claro, porque hay un trabajo también soterrado de fondo, de búsqueda, ¿verdad?
Sí,
de contactos.
Exactamente, de esas empresas que en un momento vayan abriéndoles camino también en ese trabajo de prácticas. Porque quizás, aparte de las actividades lúdicas que también desarrollaremos y actividades en el ámbito personal que les ayuda a adquirir esas habilidades sociales o ese desarrollo personal, me gustaría hacer incidencia al área formativa, ¿no? Al área formativa que al final les va a permitir que mientras van creciendo ellos como adultos, también se les abra un futuro esperanzador, ¿no? ¿Qué tipo de actividades formativas se desarrollan?
A nivel de empleo, por ejemplo, uh-huh. Pues a nivel de empleo, como has dicho, el tema de empresas y demás, Dependiendo del perfil que tengamos de usuarios, ya hacemos lo que es una búsqueda de empresa adecuado a ese perfil. Hacemos una entrevista con los responsables de las empresas, se firman unos convenios de colaboración y se le asigna un tutor en la determinada empresa o entidades públicas o privadas. Nos movemos por todos sitios. En cuanto al usuario, recibe una formación lo que es prelaboral. No inicia unas prácticas sin ningún tipo de formación, evidentemente. Se le forma en autonomía, independencia, habilidades sociales, toma de decisión, resolución de conflictos, en fin, en todo. Una vez que cumple los requisitos necesarios, pues entonces ya puede acceder a este tipo de... Normalmente son prácticas, porque lo que es el contrato está complicado. Y aprovecho que a decir desde aquí que con esto del confinamiento y de la pandemia, todos nuestros convenios, la mayoría han sido paralizados, y espero que cuando volvamos a media normalidad se puedan retomar todos, porque la verdad es que son muy necesarios para todos ellos.
Uh-huh. Hablamos de esos convenios que donde podían realizar sus prácticas formativas, que en muchas ocasiones eran también, ¿no?, en instituciones públicas, colegios, sí, o departamentos, sí, municipales, pero también en empresas, no nos olvidemos.
Sí, sí, hemos hecho convenios con, por ejemplo, con Leroy Merlin. Después tenemos también aquí el centro de Al-Ándalus, Diputación, Ayuntamiento, los colegios, Cardenal Espínola, Diocesano, Salesiana, en fin, Salesianas. Que la verdad que gracias a ellos estamos formando a nuestros chicos en un entorno laboral normalizado, que es lo que buscamos.
Claro, porque al final, Elena, todo lo que se busca es que ellos tengan esas mismas posibilidades, esa calidad de vida, igual que todos y todas los que estamos conviviendo en la misma sociedad, ¿verdad?
Sí, por supuesto, todo va dirigido a eso, ¿no? A que ellos sean capaces de, dentro de sus limitaciones, que las tienen y las tendrán siempre, porque eso está ahí, pero que por supuesto con el trabajo que se realiza cada vez pues consigan más autonomía, pues eso, capacidad para tomar decisiones, para poder tratar con las personas de una forma pues lo más normalizada posible, que no se les trate como que ellos mismos se den cuenta de cuando se les trata de una manera diferente, porque tendemos a las personas con discapacidad a tratarlo como si fueran siempre niños.
Con condescendencia, ¿verdad?
Exactamente, sí. Y no es así, ¿no? Y entonces a ellos mismos pues se les prepara para que tomen conciencia de que cuando se les trata así, ellos, su respuesta sea pues en contra de ese trato,
ese,
¿no?,
trato, sí. Ellos, cuando se sienten útiles, están ejerciendo ese trabajo, esa vida laboral, cambian de forma de ser.
Totalmente. Están muchísimo más motivados, están muchísimo más alegres, entran en una rutina muy necesaria para ellos. Ahora mismo esto de la pandemia los ha partido por la mitad. Han perdido la rutina, las relaciones sociales, el día a día, el disfrute, porque ellos disfrutan en sus prácticas, se relacionan con otro tipo de personas, salen del entorno familiar. Entonces, para ellos es fundamental las prácticas. Les cambia la vida. Además, es que lo necesitan y lo piden. Ahora mismo ya me lo están pidiendo, cuándo empezamos, y es que lo necesitan en sus vidas.
Claro.
Igual que el ocio, ¿no? Y el tiempo libre es,
hombre,
indispensable.
El ocio para ello es, bueno, ya he dicho, el programa estrella, y verdaderamente lo es, porque es la forma en que ellos tienen de relacionarse unos con otros, de formar sus parejas, de hacer, pues eso, pensar en cosas que...
Vida de adulto,
claro, exactamente. Entonces ahora mismo ya hemos empezado a salir en grupitos pequeños, porque durante la pandemia pues tuvimos que dejar de salir, claro está. Se seguía con el programa de ocio a través
online,
haciendo juegos y cosas, las técnicos y los voluntarios, pero lo que es verse personalmente dejaron de verse. Y ahora ya estamos retomando eso y ya están saliendo. Lo único que hemos hecho es que en vez de salir a lo mejor grupos de 10, pues estamos saliendo grupos de 5, ¿no? Y el horario lo hemos tenido también que limitar a lo que hay, ¿no? Porque si a las 9 está todo cerrado, o hasta hace poco a las 6, pues el horario había que adaptarlo a eso que hay, ¿no? Pero en el ocio no solamente se trabaja ya las relaciones, perdón, las relaciones sociales. En el ocio se trabajan muchas más cosas. El saber manejar el dinero a la hora de pagar. El saber estar en sitios públicos como son bares, discotecas, pubs. El conocer, ir al teatro, ir al cine, cualquier actuación que venga de o recital que venga de fuera, pues poder ir a verlo. Es decir, que el ocio no es solamente
ir de excursión.
Y de excursión, que también se hace, por supuesto, se hace senderismo, se hacen viajes fuera cuando se puede. Todo eso se hace dentro del ocio, pero todo eso tiene un doble objetivo, ¿no? No solamente el disfrute por el disfrute, sino que a la vez pues están aprendiendo una serie de cosas necesarias para la vida.
Y en cuanto a la autonomía personal, ellos tienen poco a poco pues esas herramientas, como decíamos, esas habilidades que van amoldando al día a día. ¿Cómo se trabaja para que vayan adquiriendo precisamente ese desarrollo personal?
A ver, las habilidades se trabajan en todos los programas y constantemente. Tanto en el Yo También Puedo, donde es un programa donde los usuarios tienen unas capacidades a lo mejor más limitadas y hay que trabajarle más profundamente lo que son las habilidades. En empleo yo lo trabajo constantemente porque es una cosa que tienen que manejar, porque si vas a estar relacionándote con personas en un trabajo, por ejemplo, o en la calle, las habilidades hay que limarlas. Entonces, las habilidades es una cosa que se trabaja en todos los programas, en todos.
Y me llama la atención, Elena, porque hablábamos de que, claro, ellos como adultos también necesitan esa educación sexual. Ellos sí. Y sus familias demandan por también supuesto. Ese tipo de formación. Y hace muy poquito, yo creo que está todavía impartiéndose, sí. O se acaba de finalizar, ¿no?
Se ha terminado ya, talleres. Pero un taller sobre sexualidad que ha sido muy, muy interesante, tanto para los padres como para ellos. Y bueno, pues yo creo que, fíjate, que ellos, digamos, están mucho más concienciados y más abiertos a todo lo que se les ha hablado, todo lo que se les ha dicho, a todo lo que los padres. Pienso que muchos padres, por el hecho de tener su hijo una discapacidad, piensan que a lo mejor la sexualidad no es necesaria y que por qué van a conocer eso, porque va a tener una pareja si nunca se van a casar. Y bueno, yo personalmente pienso que ellos tienen tanto derecho a la sexualidad y al tener sus parejas y a las relaciones afectivas como cualquier otra persona, ¿no? Es decir, que
normalizar sus vidas.
Exactamente,
¿no?
Claro. Exactamente. Entonces, pues se nos ofreció desde la universidad la posibilidad de hacer este taller y la verdad es que ha sido muy, muy, muy positivo. Las dos psicólogas que lo han impartido, Patricia y Beatriz, pues han congeniado perfectamente con todos ellos. De hecho, bueno, pues ellos, por lo menos en el caso de mi hija, la nombran muchas veces, incluso me ha pedido el número de teléfono para hablar con ella, y es decir, que ha estado bastante bien, ha estado bastante bien.
Uh-huh. Y además que tiene vías, ¿no?, de darle continuidad con el tiempo,
sí,
porque se ha visto incluso necesario, ¿verdad?
Sí, 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 por supuesto. Es que es necesario.
Uh-huh. Y eso me lleva al tema de las familias, porque hablábamos de ese vínculo tan estrecho que hay entre las familias y la entidad, pero es que las familias también tienen sus necesidades, ¿no? Desde la asociación se cubre todo ese ámbito. ¿Qué se le ofrece en la entidad?
Pues a la familia se le atiende la atención que necesitan en cada momento. Tenemos a la trabajadora social, que lleva el programa de familia, y ella es la que atiende todas las necesidades que le puedan surgir. Y después, de manera personal, yo tengo relación con la familia de todos mis usuarios. En cualquier momento que tengan algún tipo de necesidad, pues se lo intenta de resolver. Tenemos un contacto estrecho y directo. Lo que sí quiero decir es que ahora mismo la asociación es como una pequeña familia. Nos conocemos todos, tenemos un trato muy, yo creo que muy cercano, y la verdad que muy bien.
Sí, yo quería decir con respecto a la relación esa que existe entre los padres y los técnicos, es tan cercana y digamos tan constante que hay veces que pues hay que decir, oye, que nuestros técnicos también necesitan descansar y su vida propia, porque
desconectar.
Exactamente, porque es que las llaman en cualquier momento y cualquier día, ¿no? A todas ellas. Entonces, pues, vamos, que la verdad es que hay mucha relación y mucho contacto con
estrechísimo. Y hablando de ese personal, habladme del equipo de técnico, el equipo profesional que trabaja en la asociación, aparte de trabajadora social.
Sí, hay, como he dicho, hay cinco personas trabajando ahora mismo, bueno, aparte del personal de limpieza, ¿no? Y entonces, pues hay dos de ellas están en el programa de Orienta, que es el programa subvencionado, es un programa subvencionado por la Junta de Andalucía, y este programa, pues, está dedicado a buscar empleo, no solamente a las personas de la asociación, no los usuarios o socios de la asociación, sino de toda Huelva y provincia. Está abierto a cualquier persona, siempre que sea con discapacidad intelectual. Uh-huh. Luego está, bueno, está Esther, que lleva el programa de empleo, como hemos dicho. Está Raquel, que es trabajadora social y está dedicada al programa de familia, búsqueda de subvenciones, lo que es la administración. Y está Macarena también, que Macarena lleva el programa de Yo También Puedo, y está también lleva el ocio, y nada más. Después ya hay gente, bueno, hemos dicho que a través de los convenios tenemos, como hemos dicho, alumnos en práctica, que también se aprovecha para educación física, refuerzo educativo, ¿se me olvida algo?
No. Uh-huh. Y después el apoyo de los talleres,
de ocio y todo esto.
Uh-huh. ¿Y los talleres van evolucionando, van cambiando según las necesidades, las demandas? ¿O siempre vais
bueno, mira, por ejemplo,
en la misma estructura?
Logopedia es algo que lo tenemos ahí pendiente de que alguien quiera. Lo que pasa es que al ser mayores, pues no, si hay la misma necesidad, porque las personas con discapacidad, lo que es la logopedia, pues la deberían de tener siempre. Unos tienen más necesidad que otros, pero es algo muy necesario, ¿no? Pero los padres realmente no es algo que pidan con frecuencia. Se piensa más cuando son pequeños. Entonces, pues el de refuerzo pedagógico, pues también está en función de las peticiones de aquellos padres que digan, oye, yo quiero que mi hijo o mi hija tenga unas clases de refuerzo, de matemática, de lengua, es decir, que, como tú has dicho, pues va variando en función de las necesidades de los padres.
Como hablamos de que son mayores de 16 años, ¿hay un límite de edad para estar de usuario o usuaria?
No, queda.
¿Y se continúa en su proceso de vida?
Sí.
¿En ese seguimiento?
Hay algo que se me ha olvidado. Exactamente, uh-huh. Que lo lleva Macarena. Es un programa de autonomía que lo que hace es precisamente ver la evolución que van siguiendo estas personas a través de los años que van cumpliendo, y se le llama envejecimiento activo. Uh-huh. Porque sí es verdad que sobre todo los Down, a medida que van cumpliendo años, pues hay el peligro de que haya un deterioro cognitivo importante. Muchos incluso pueden padecer Alzheimer, que no es el caso nuestro, que nosotros hasta ahora no, gracias a Dios, no tenemos, aunque tenemos usuarios de más de 40 años. Pero bueno, que ese programa está ahí, se está trabajando con él para prevenir posibles casos de esto, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues
sí, es un gran trabajo, una gran labor. Ah, ya nos queda poco tiempo, pero no sin antes hablar también de esa lucha social por derribar esas barreras que hoy por hoy seguimos teniendo ese paternalismo y esa condescendencia, como decíamos antes. Quisiera saber un poco si poco a poco se van derribando o sigue estando normalizada socialmente hablando.
La verdad es que, aunque se esté trabajando mucho desde distintos ámbitos, no solamente las asociaciones, porque la verdad es que ese es un trabajo que se está haciendo y aunque las mentalidades están cambiando, pero siempre cuesta trabajo. A ellos siempre, como he dicho antes, se les mira como si fueran niños. No llegamos nunca a concienciarnos de que, aunque tenga la discapacidad, tiene 40 años, ¿no?
Y que entiende perfectamente.
Y no solamente eso, sino que ellos van a responder en función de cómo tú los trates. Mm. Yo tengo mi hija y si a mi hija la tratan como a una niña pequeña, se pone mimosa y tonta. Si la tratas como una persona adulta y tiene otra respuesta, es así. Ella va por la calle y va sola y es una persona adulta. Ahora, ¿cómo llega a mi casa? Y a lo mejor su padre le diga, ay, mi niña, no sé qué, se pone. Es decir, que
según el contexto,
también utilizan
esas armas.
Las utilizan para ganar, porque tienen una vista. Bueno, pues si se pueden ganar al personal, pues para hacer menos, para conseguirlo, pues mejor.
Pero gracias al trabajo que se realizan desde esas asociaciones.
Exactamente. Nosotros queremos que la sociedad,
abriendo camino.
Eso es, que la sociedad entienda que hay que tratarlos como personas que son y con la edad que tengan. Cuando son niños y cuando son adultos hay que tratarlos como adultos.
Uh-huh. Antes de finalizar el tiempo, sí que es verdad que sé que vosotros, incluso cuando llegáis ya a ese contacto directo con alguna empresa o ese convenio que les va a ofrecer esas prácticas laborales, sí que buscáis que haya un perfil, ¿no? Para integrarse adecuadamente o la persona que es más adecuada para ese puesto de trabajo.
Sí, claro. Todo el mundo nos servimos para todos los trabajos, entonces buscamos el perfil y la empresa adecuada. No sé si antes dije que dentro de la empresa tiene que haber un tutor. Uh-huh. Se le asigna un tutor que está en continua coordinación conmigo para cualquier tipo de problema que surja o algo que haya que perfilar, que trabajar, que reforzar. Siempre estamos en contacto y en coordinación.
Por eso digo que van adquiriendo poco a poco esas competencias, pero siempre, ¿verdad?, mirando los técnicos, claro, y técnicas. Sí. Porque el sea el más. Adecuado. Exactamente. Sí, y que ellos aprendan también al lugar donde van.
Claro, ¿no? Que aprendan, que esté a gusto, que sea su sitio. Uh-huh. Todo el mundo no servimos para ser ni dentista, ni jardinero, ni médico. Entonces, cada uno tiene sus cualidades y sus habilidades.
¿Está abierta durante todo el año? ¿Estáis pensando de aquí a verano?
El mes que va a cambiar de agosto, la cosa. El mes de agosto lo cerramos. Uh-huh. Y el mes de julio hay unas horas abiertas. Uh-huh. Pero después la asociación está abierta siempre.
Eso. Bueno, pues nosotros encantados de haber contrastado también ese gran trabajo, esa gran labor que realizáis desde la Asociación Abedidaun Vida Adulta aquí en Huelva. Muchísimas gracias, me ha encantado también no solamente conoceros, sino bueno, aprender también cómo se puede valorar, ¿no?, esas personas con necesidades especiales que se les busca ese camino, ese futuro prometedor y que desarrollen también, al igual que nosotros, una vida adulta plena y con calidad de vida.
Pues muchas gracias a Hispanidad Radio por ofrecernos este espacio.
Bueno, quizás más adelante hagamos ese programa también con alguno de ellos o ellas. Gracias, Esther, gracias, Elena.
Gracias.
Y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.